Nos vamos ahora con una historia que es no la de unos pocos, sino al contrario, la de decenas de miles de colombianos que quieren irse del país, Carlos, que quieren irse del país a buscar oportunidades a los Estados Unidos, pero que se van por sus propios medios, sin visa, a probar suerte, tratando de cruzar por la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual es un viacrucis.
Así es, Juan Pablo, ya sea para buscar más oportunidades, para huir de esos, de esas regiones que tienen todavía conflicto armado, porque están amenazados o por muchas otras razones, y se van de Bogotá a Cancún o a México DF, y de ahí, caminando o por bus, cruzan hasta Arizona, hasta Texas o hasta San José, California, en donde tienen muchísimos problemas con autoridades, con ríos, con pasos muy estrechos y muy peligrosos. Y justamente hoy tenemos el testimonio de una de las personas que ya hizo ese camino y ya está allá en San José, California. Ella se llama María y quiero saludarla a esta hora. María, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, María. Yo quiero comenzar con un pequeño contexto. ¿Usted hace cuánto se fue de Colombia?
Mes y medio.
Hace mes y medio. ¿Dónde vivía aquí en su país?
¿Cómo?
¿En qué departamento, en qué lugar vivía aquí en Colombia?
En Villavicencio.
Villavicencio.
Meta.
¿Por qué se fue de Colombia? ¿Qué pasó?
Mira, la verdad es que la situación económica se puso muy difícil después de la pandemia, llegó mi bebé y los gastos se implementaron, no podía obtener trabajo porque no tengo experiencia, entonces mi esposo era el único que trabajaba y nos quedaba muy difícil para sobrevivir con el sueldo de él.
María, ¿y cómo toman entonces la decisión de irse a probar suerte y a tratar de cruzar la frontera con los Estados Unidos? ¿Cómo fue el momento en el que usted, su marido, además con esta bebé recién nacida, dicen, bueno, nos vamos?
No, pues esto, teníamos unos ahorritos por ahí y pues pedimos un préstamo. Y pues con todas las noticias que daban de que estaban pasando muchas personas y todas esas cosas, pues nosotros tomamos la decisión de venirnos para acá y empezamos nuestro viaje. Compramos un viaje a Cancún, después de Cancún pasamos en avión a un pueblo que se llama San Luis de Potosí. Esto, ya después viajamos en bus 14 horas, en el cual fue un viaje demasiado largo, de mucha angustia, porque habían muchos retenes de la policía y en cada retén te hacían, te extorsionaban, por decirlo así, porque te quitaban dinero por cada persona con la que ibas. Pues en el caso de nosotros éramos tres, entonces nos quitaron demasiado dinero, con la preocupación de que de pronto te devolvieran. Bueno, a mi esposo, que era la cabeza de la familia, que le tocaba bajarse y hablar con ellos. Después de eso llegamos a nuestro lugar de encuentro. Nos quedamos en un hotel esperando el llamado de las personas que nos iban a ayudar a pasar.
Sí.
Nosotros llegamos a Piedras Negras.
Pero María, perdóneme, ahí la detengo. Cuando ustedes salen de Villavicencio, me imagino vienen a Bogotá, cogen el vuelo a Cancún, luego a San Luis Potosí. Sí. Todo eso, ustedes ya sabían con quién iban a hacer la ruta que los iba luego a llevar a cruzar la frontera. ¿Ustedes desde Colombia habían contactado a alguien para ayudarles a pasar?
No.
¿O cómo fue el proceso?
Lo contactamos en Cancún. En Cancún lo contactamos, un familiar nos facilitó el número, lo contactamos en Cancún, no sabíamos si era realmente confiable porque pues la persona que nos dio el número no pasó con él, pero que estaba ahorita, él era la persona que estaba pasando en esos momentos, entonces pues nos contactamos con él. Hablamos con él, le dimos un inicio de plata, pues él nos explicó la travesía que teníamos que pasar. Teníamos que pasar por el río, que después otro río, bueno, y él nos explicó todo eso y nos decidimos darle toda la plata a la expectativa de que pues nos saliera una persona pues que verdaderamente nos ayudara, porque muchas veces roban a las personas y no las pasan.
María, ¿cuánto les cobró esa persona?
Nos cobró $3,500 por los tres.
Y en total, todo esta travesía para llegar a Estados Unidos, ¿por cuánto le salió?
Por 35 millones colombianos.
María, yo quiero saber si en el trayecto que usted hizo desde Cancún hasta San Luis de Potosí y de ahí hasta donde está ahora, en algún momento temió por su vida, por la vida de su hija o la de su esposo. ¿Cuáles fueron los riesgos que ustedes tuvieron que afrontar para llegar al destino donde está ahora en estos momentos?
Sí, claro que sí. Como te digo, en el transcurso de San Luis de Potosí a Piedras Negras, que es en bus, tú corres con mucho riesgo, ya que pues muchas personas dicen que te pueden bajar del bus, te desaparecen o bandas criminales que te secuestran, toda esa cuestión. Ya después, cuando llegamos al río, mi esposo llevaba a mi bebé en brazos. Tengo un problema de cadera, entonces por estar pendiente mi esposo de mí, cae a un hueco en el río y casi se le ahoga la bebé. Lo único que él hizo fue alzar los brazos lo más alto que pudo y sacar a nuestra bebé de ese momento. Y claro, es un momento de mucha angustia porque tienes que estar que corre, que te van a perseguir, que viene la migración, que te van a coger. Entonces es un momento de demasiada angustia. Tu bebé llora en todo momento. Entonces, de verdad es un momento muy, muy difícil.
María, el hombre que ustedes contactan en Cancún, ¿dónde se encuentran con él? ¿O él lo saludan por primera vez y lo conocen físicamente en Cancún?
En Cancún, sí, señor.
¿Y es el mismo con el que ustedes se encuentran en San Luis Potosí?
No, ya él en San Luis de Potosí nos encontramos con otra persona que es pues del mismo grupo de él. Ajá. Que nos termina de guiar hacia el río Bravo.
En San Luis Potosí, ¿él se monta con ustedes en el bus?
No, para nada. Él ya está en Piedras Negras.
Ah, él nos espera en Piedras Negras.
Bueno. Sí, señor, ya en San Luis de Potosí, cuando nos montamos en el bus, el camino es solo, nosotros solos y las demás personas que van a pasar también.
¿Y la plata ustedes se la dan a este personaje en Piedras Negras?
No, se la damos desde Cancún.
Desde Cancún. Es decir, ustedes se montan en un bus en San Luis de Potosí, destino Piedras Negras, y no saben si de pronto al llegar allí no se encuentran a nadie y se les vuelan con la plata. ¿Ustedes confían?
Exactamente, sí, es un riesgo demasiado grande. Pues efectivamente nosotros le pedimos el número al señor que contactamos para estarnos comunicando, pues porque, como tú dices, uno le da miedo de que lo dejaran botado a uno y toda esa cuestión, y pues mucho más miedo me daba porque yo llevaba una bebé.
Claro, es que yo quiero que hablemos de la bebé en un momento, porque antes sí quiero saber cómo fue el encuentro con el personaje en Piedras Negras. Ustedes se bajan del bus y él estaba ahí esperándolos en la terminal, ¿o les tocó encontrarse con él en algún sitio? ¿Cuál era el aspecto de este personaje? ¿Qué tanta confianza le infundía usted?
No, pues la primera vez que lo miramos, nosotros íbamos, ya prácticamente solo quedábamos las personas que íbamos a pasar, un grupo aproximadamente de 20 personas en el bus, y el bus hizo una parada por una calle muy sola y él estaba en una camioneta esperándonos y nos tocó correr como de 5 a 10 minutos hacia un hotel para que pues la migración, no es la que estuviera por ahí, no nos fuera a molestar y toda esa cuestión. Entonces, él iba en una camioneta y el punto de encuentro fue en un hotel.
Sí. María.
En Piedras Negras.
Bueno, hay una vez en Piedras Negras, ustedes es el paso obligado para llegar hacia los Estados Unidos a través del Río Bravo. ¿Cómo fue ese paso? Porque uno ve que la seguridad, por lo menos la vigilancia que hay por parte de las autoridades de los Estados Unidos es muy estricta. Y uno ve documentales, Juan Pablo, noticias donde los migrantes que están pasando muchas veces no lo logran. ¿Cuántos eran ustedes y cómo fue ese paso?
No, pues mira, por eso... como te digo, contratamos a esas personas porque ellos ya antes de salir de Cancún pregunté todas esas interrogantes que tenía, y eso fue uno de esas preguntas que le hice a él, porque muchas personas se quedan en el camino. Entonces él dijo que no, que ya tenían todo cuadrado, ellos saben en qué momento no hay policía para dar el paso. Entonces cuando nos dieron la orden de pasar era porque ya ellos sabían que no había policía y todo estaba despejado.
María, yo quiero devolverle un poco antes al señor que usted nos mencionó. ¿Él le hizo algún tipo de promesas una vez llegaran a Estados Unidos? Hablemos de promesas de trabajo, de vivienda, de salud. ¿Qué les contó una vez llegaran a su destino? ¿Qué iba a pasar?
No, él no nos dijo nada de eso, de ningún trabajo, nada. Toda esa cuestión pues ya era por nuestra parte. Él dijo solo los pasos y ya de ahí para adelante ya es cuestión de ustedes.
Y una vez llegan a Estados Unidos, bueno, por supuesto, ustedes tienen que buscar algún tipo de vivienda, algún tipo de trabajo. ¿Qué pasa cuando pisan el suelo estadounidense?
No, pues mira, eso es otro paso súper difícil. Llegas solamente con lo que tienes puesto, sin dinero, sin ropa. Bueno, afortunadamente pues tenemos una familiar acá, nos orienta un poco de dónde podíamos ir a pedir comida gratis, ropa, nos ayuda a conseguir una pieza, es como un apartamentico, una pieza demasiado cara, eso sí, demasiado cara, y pues esto es súper difícil conseguir acá pues una pieza para bebés, que te dejen cocinar, que bueno, te dejen hacer tus cosas diarias, es demasiado difícil.
Hablemos del bebé. ¿A usted no le dio miedo con un bebé tan chiquito montarse en semejante aventura? ¿No le pareció un riesgo?
Sí, la verdad sí, demasiado riesgo, pero pues gracias a Dios contaba con el apoyo de mi esposo. Yo sabía que pues él pues me iba a ayudar mucho con ella. Efectivamente, él siempre la cargó en el camino, siempre estuvo pendiente de ella, pero sí es un riesgo demasiado grande que uno toma, y pues para ellos peor, o sea, es una decisión difícil.
Claro.
Lo pensamos muchas veces.
¿Y los abuelos del bebé qué decían?
No, pues la familia de mi esposo era la que estaba más al tanto con nuestra familiar de acá, y nos cuenta ella que cuando la llamaba y le preguntaba, no, es que todavía no me hablan y toda esa cuestión, ellos decían que si habían hecho bien en apoyarnos en este viaje, que de pronto nos desaparecían, que nos mataban, toda esa cuestión, porque pues duramos como 2-3 días sin contactarnos con ellos.
María, teniendo en cuenta todos estos riesgos, ¿por qué Estados Unidos y no cualquier país de Latinoamérica? México, Argentina, Panamá, etcétera.
Bueno, mi esposo estaba en Chile. Él, cuando decidimos hacer este viaje, él llevaba 10 días, aproximadamente 10 días en Villavicencio. Llegó de Chile, pues con eso teníamos unos ahorros y, como te digo, pedimos un préstamo, entonces completamos para hacer este viaje. Pero la situación en otros países está un poco difícil. Él estaba en Chile y las cosas se pusieron un poco difícil, y pues escuchábamos muchas versiones de que acá estaba bueno el trabajo, de que era la calidad de vida un poco mejor. Entonces decidimos hacer este viaje.
Pero uno pensaría, María, que con 35 millones de pesos que ustedes consiguieron de préstamo, pues de pronto les alcanzaba para haber montado un negocito aquí en Colombia. ¿Por qué no coger esa plata para montar algo acá?
No, en Colombia está bastante difícil. He visto muchos negocios cerrar, pues hacía turnos en un comida rápida y lo cerraron por la economía, porque no les daba para que ese negocio siguiera fluyendo. Entonces, la verdad, pues no, decidimos hacer este viaje acá.
Sí, ¿y cuánto tiempo creen ustedes que se van a demorar en pagar ahora esos 35 millones que igual quedaron debiendo aquí en Colombia?
Sí, señor, pues mi esposo está trabajando, está trabajando día y noche, aproximadamente pensamos que en unos 3-4 meses ya podemos haber pagado esa deuda.
María, sí, 3-4 meses y salen de la deuda, wow.
María, ¿cuál es su situación actual allá en Estados Unidos? Hablemos de situación legal, de trabajo. Bueno, ya usted nos dijo que su esposo tiene trabajo, de vivienda, si les prestan servicio de salud. Cuéntenos ese panorama para ver cómo están ahorita en los Estados Unidos.
Bueno, en el servicio de salud tienes que ir a una entidad que se llama Medical. Es para las personas que pues no tienen cómo pagar un servicio. Entonces tú vas y te postulas, y pues en este momento yo estoy esperando la respuesta de esa postulación que hice. Y en la cuestión del trabajo de mi esposo, sí, él tiene su trabajo, estamos ilegal, básicamente ilegal, porque pues no tenemos papeles. Entonces en las empresas piden pues un requisito que es como una cédula. Entonces eso se obtiene por una forma que no es legal, ya que eso lo piden todas las empresas, entonces nos tocó tenerlo de otra forma.
¿Y cómo va a ser, María, el proceso para volverse legales? Porque, digamos, en Estados Unidos es un derecho que todos tenemos, que cuando uno llega a la frontera y pisa el suelo de Estados Unidos, legal o ilegal, uno tiene el derecho de pedir el asilo. Por supuesto, tiene que sustentarlo, pero esto es una manera de permanecer mientras tanto. ¿Cuál va a ser su hoja de ruta para poder legalizarse y tener documentos en Estados Unidos?
No, pues mira, estamos en ese proceso contactándonos con una asesora en la que nos pueda indicar que podemos presentar ese día de que nos toque presentar nuestro caso para pedir asilo. Entonces pues estamos en ese proceso a ver qué nos orienta ella, ya que como tal no venimos de Colombia por persecuciones o cosas así, sino por darle una mejor calidad de vida a nuestra hija.
Pues María, muchas gracias por contarnos esta historia, por compartir con los oyentes de Sigue la W, por quienes nos están viendo también a través de nuestras plataformas digitales, este relato que bajo ninguna circunstancia es una romantización de la inmigración ilegal. O sea, nosotros no queremos decir, ah, qué romántica historia, al contrario, queremos mostrar lo que es una realidad, porque son cientos de colombianos los que han seguido esta ruta y los que llegan a los Estados Unidos con esta esperanza. Yo quisiera saber, María, en el bus en el que usted llegó a Piedras Negras o en ese trayecto para cruzar el río, ¿había más colombianos junto a usted?
Colombianos, sí, había una familia de 5 integrantes que eran de Granada.
¿De Granada Meta?
Sí, señor.
Imagínese. Más colombianos. Así es. Esto no es romantizar, esto es mostrar una realidad. Así como es una realidad que hay infinidad de personas que llegan de África o de el Caribe y que buscan a través de Colombia cruzar el tapón del Darién para luego llegar a Panamá, para luego subir por toda Centroamérica y hacer exactamente el mismo trayecto que María hizo con los suyos.
Así es, Juan Pablo, y como usted decía, son cientos de miles de colombianos que buscan llegar a Estados Unidos.
Negarlo sería un descaro.
No, y los
taparnos
están negando.
Los ojos.
Y allá en este año, en lo corrido que vamos de este año, de enero a junio, porque en julio todavía no hay cifras oficiales, van más de 76 mil colombianos detenidos en la frontera con Estados Unidos y que se han sido forzados para devolverse a Colombia. Para compararle, en 2018, en todo el año fueron nada más 2.000 personas. Pero este viacrucis que vivió María, lo viven ahorita cientos de colombianos que llegan a Estados Unidos, los retienen en unos centros para preguntarles la información de por qué van a Estados Unidos, por qué van a pedir asilo. Ahí pueden durar entre 15 y 75 días. María fue afortunada y todo el trayecto de Bogotá a Cancún a Estados Unidos duró un mes y medio. Pero, perdón, duró un mes. Pero hay colombianos que la ven muy dura, 15, 70 sí. días, que los devuelven y no les prestan servicio de salud.
María, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. En segundos sigue la W en Digital.